todos los martes de 8 a 9 con Antonio Escudero, de pueblo a pueblo.
Las cosas de nuestro pueblo, de pueblo a pueblo. Y hoy tenemos la satisfacción de tener aquí a un gran amigo, además un amigo que no nos falla nunca. Perdonad, pero había escuchado una doble voz, por eso me he parado. Tenemos aquí, como decía, un gran amigo, Pepe Suárez, que jamás me falla. Y mira que tiene que hacer kilómetros muchas veces para venir aquí, pero no me falla nunca. Pepe Suárez ya es de la casa, es un enterado del ferrocarril, de 80.000 cosas más. Y me sorprendió el otro día cuando estuve hablando con él, porque yo no tenía ni idea siquiera de que Puebla de Guzmán había tenido un obispo y además todo un personaje influyente hace ya algunos siglos. Y de eso viene Pepe a hablar aquí, no solo de eso también, sino de Guillermo, otro personaje también de los ferrocarriles. Vamos a empezar por don Pedro Ponce, este obispo de la Puebla, del que por primera vez hace una semana escasa tuve noticias de él. Antes no lo sabía, y creo que como yo hay muchísima gente ignorante de estos personajes que tenemos en nuestros pueblos, y que Pepe pues lo está dando a conocer, y eso debíamos de hacer en todos y cada uno de nuestros pueblos, que tenemos muchos personajes, a lo mejor no son como este obispo influyente, pero sí personajes que han influido en la vida del pueblo. Y cuando pasen cierto tiempo y nos vayamos yendo, los que hoy día tenemos conocimiento de ellos, pues irán al olvido total. Pepe, vamos a empezar con este obispo, vamos a contarnos un poquito, ¿no? Porque bueno, yo sabía del obispo de Niebla, que tenemos un obispo en Niebla, que no está, ¿no? Pero que sigue el título de obispo de Niebla, no sé dónde estará. Y el obispo de Huelva, indudablemente, que ya es más nuevo, porque me parece que fue en el año 54, cuando vino don Pedro Cantero Cuadrado aquí a la provincia de Huelva. Pero de este obispo de la Puebla ni idea siquiera.
Muy bien.
Cuéntame.
Bueno, antes de nada, buenas noches Juan, buenas noches Antonio. Estoy encantado de estar una vez más en Hispanidad Radio, y bueno, contando cosas de mi pueblo. Sabéis que presumo de ser de Puebla de Guzmán, y desde hace muchísimo tiempo trabajo por mi pueblo, por el bien de mi pueblo, por intentar crear actividades industriales en mi pueblo, y bueno, esta es una más, esta es una más. Como sabéis, y hemos hablado ya en otras ocasiones, presido una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la recuperación histórica y patrimonial de, en principio empezamos Minas de Herrería, pero está claro que Minas de Herrería pertenece a Puebla de Guzmán, es una barriada de Puebla de Guzmán, y bueno, seguidamente pues fue temáticas más cercanas a Puebla de Guzmán las que fuimos tomando. Entre las muchas actividades que hacemos, enormes actividades que hacemos, hace ya 3 años o 4 creamos lo que llamamos la Escuela de Guías Turísticos de Puebla de Guzmán. En la Escuela de Guías Turísticos, con ella se pretendía, dando unas charlas periódicas cuando las tuviéramos preparados, sin obligarnos a fechas ni a frecuencias determinadas, sino cuando tuviéramos alguna charla preparada, hablar sobre la historia, el patrimonio, los personajes de Puebla de Guzmán que, hayan sido significativos. Esta última sesión que hemos celebrado es la número 14, y con ella, pues la gente de Puebla de Guzmán o de los pueblos de alrededor, o la gente que estén interesados, porque le damos publicidad para que pueda ir a cualquier sitio, asistir cualquiera, pues puede conocer pues determinados personajes, determinados edificios, determinadas costumbres que hemos ido pasando en estas 14 sesiones. Hay varias de ellas han sido sobre personajes históricos de Puebla de Guzmán. Algunos no tienen por qué ser nacidos en Puebla, pero sí que la mayoría son nacidos en Puebla, pero que han tenido una repercusión internacional, ¿no? Ya tuvimos el tema con los pintores Sebastián García Vázquez y con el pintor José Guevara, el que le hicimos a cada uno,
por cierto, vamos a hacer un homenaje. Un inciso aquí en Sebastián, porque sí, creo que fue premio nacional, según me dijiste.
Sí, fue premio nacional en el año 1934. Junto, Huelva tiene dos premios nacionales, uno bastante conocido, que es Vázquez Díaz, claro, y el otro,
de la Rábida,
Sebastián García Vázquez, que desgraciadamente es un desconocido.
Exacto. Es un desconocido. Ahí vamos, porque uno tiene un hospital y lo ofrezco en la Rábida, y el otro...
Sí, y el otro es un desconocido. Bueno, yo ofrezco que la gente pueda, el que le interese, pueda acercarse a Puebla de Guzmán y en determinadas casas pues verá cuadros de Sebastián, la pintura de Sebastián García Vázquez, concretamente en la casa donde vivió los hijos. Vivió la mayoría del tiempo, sus hijos mantienen pues 60 y tantos cuadros, y bueno, y en muchas casas también hay, vamos, concretamente en mi casa hay también 8 cuadros de Sebastián.
¿Cuántos tiene?
8.
8 tiene.
Sí, sí.
Es una colección bonita.
Pero poco a poco. Es una colección preciosa, preciosa, porque hay pinturas de todas las épocas. Y otra cosa es que también el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, movido por todo esto, ha sido receptivo a eso, y hemos aprovechado que últimamente se ha puesto de moda la subasta de cuadros de Sebastián en subastas tanto en Madrid como en Sevilla, y el ayuntamiento se ha hecho propietario de algunos cuadros, no solo de Sebastián García, sino también de algún otro pintor anterior, como Esteban Márquez de Velasco, ¿no? Bueno, pues ese era Sebastián García, ¿no? Después también estaba el otro pintor, José Guevara, que como un día hablamos aquí, sabéis que tiene cuadros en 44 países del mundo. No es cualquier cosa.
No, por supuesto,
y entonces
no.
Era aquel pintor, lo recordarán mucha gente, porque prendía fuego a la pintura y iba modelando la pintura, estando ardiendo la pintura. Una preciosidad, ¿eh?
Yo eso no lo he visto nunca.
Un discípulo suyo actualmente... es Víctor Pulido, que hace cosas
similares, ¿no?
Similares. Bueno, pues eso, cada periodo de tiempo, cuando lo tenemos montado, pues hacemos una sesión más de la Escuela de Guías Turísticos. Y dentro de ello, por una parte, son personajes. El último personaje que nos hemos dedicado, que fue el viernes 22 de octubre pasado, pues hablamos de don Pedro Ponce Carrasco. Don Pedro Ponce Carrasco, en el siglo XVIII, nació en Puebla de Guzmán, en la Plaza del Otero, y... Fue abogado, estudió derecho en Sevilla y entró a ejercer como sacerdote o como cura en aquel momento, y bueno, fue elegido para irse a Santiago de Cuba de obispo auxiliar. Estuvo allí y después bueno, tomó bastante fama porque era un hombre de carácter, era un hombre que supo trabajar perfectamente a todos a los indígenas con los que tenía que tratar, y lo hicieron obispo de Quito. Quito era, pues, como la plaza más importante que había en aquel momento en aquella zona, ¿no? Y bueno, allí estuvo hasta que falleció en 1775. Bueno, sus restos están en Quito, lo embalsamaron. Bueno, la verdad que con el día de la celebración de la 14 sesión trajimos a dos historiadores de la Universidad de Sevilla. Uno, Francisco Núñez Roldán, que es un puebleño bien conocido, con bastantes libros sobre el Andévalo. Pues Francisco habló, que ya él había publicado algo, sobre don Pedro Ponce Carrasco, sobre la biografía de don Pedro Ponce Carrasco. Y después, en la segunda parte de la sesión, pues trajimos a Ángel Justo Estebarán, que es un profesor de la Universidad de Sevilla de Historia del Arte, donde habló de los cuadros. Concretamente la conferencia se titulaba La efigie del prelado, los retratos del ilustre Pedro Ponce Carrasco, realizados en Quito, y son dos cuadros preciosos. Uno de ellos, son dos cuadros grandes, uno de ellos está en el Museo de América de Madrid, y el otro está en la Galería de Obispos de Quito, del Obispado de Quito. Bueno, pues las dos conferencias, todo aquel que esté interesado puede entrar en internet y ver sesión 14, sesión de la Escuela de Guías Turísticos de Puebla de Guzmán, y puede ver las dos horas de charla. Entre medio tomamos un cafelito, tomamos un cafelito, y aproveché para que nuestro amigo Alonso Pérez Gómez, que ya en otra ocasión me acompañó a la radio, cantara una canción que él había compuesto a don Pedro Ponce Carrasco. Tanto en el caso de Sebastián García, cuando hicimos su homenaje al 30 aniversario del fallecimiento, como cuando lo hicimos con José Guevara al 10º aniversario de su fallecimiento, Alonso, que es un verdadero poeta y cantautor, compuso una canción para cada uno de ellos, que la grabamos, y que, bueno, en este caso no ha dado tiempo a grabarla, pero vamos a he prometido que ya él está metido en el estudio, y vamos a grabarlo y regalarlo a toda la gente que asistió en aquella ocasión, ¿no? Y bueno, la verdad que nos pusimos al día de don Pedro Ponce Carrasco, que, según comentaba Paco Núñez y Francisco Núñez Roldán, es una persona súper autorizada. Decía que puede ser que sea uno de los políticos más importantes que ha tenido la provincia de Huelva. Es un hombre que amasó una gran fortuna como obispo. Bueno, se cuentan anécdotas brutales de él, como que tenía un cuarto donde lo tenía lleno de monedas de oro.
Muy tonto no era, ¿eh?
No. Y la verdad que la casa donde él vivió en Puebla de Guzmán, pues también era una gran casa y en unas condiciones bastante buenas, ¿no? Lo embalsamaron y lo enterraron lo mantuvieron embalsamado en Quito.
¿Qué está allí en la catedral?
Bueno, la verdad que no sabría decirte si en la catedral, pero posiblemente en la biografía que está escrita, porque al mismo tiempo, como estamos teniendo costumbre, además de la conferencia, además de subirlo a internet, que cualquiera que no pudo asistir
pueda verlo,
pero al mismo tiempo publicamos un librito de ciento y pico páginas, que es este que tenemos aquí, que en el que están las dos conferencias de cada uno de ellos, ¿vale? En la conferencia de Francisco Núñez lo publicado en el libro de Francisco Núñez era una antigua publicación de él, ya conocida, pero al mismo tiempo hizo un anexo porque sabéis que la asociación Herrería se abastece de tener alumnos en práctica.
Sí, ya lo hemos visto algunas veces que han acompañado.
Algunos han venido, ¿no? Bueno, pues ahora mismo tenemos un fenómeno, un graduado en historia en Valverde, y empezó cuando empezamos a pensar en esta sesión de don Pedro Ponce Carrasco, y Francisco Núñez le encargó que indagara allí en el archivo de notarial de Valverde, que allí estamos trabajando nosotros con él, con este chico, David Vélez se llama, sobre las distintas transacciones mineras que se realizan en Puebla de Guzmán y que, por supuesto, los documentos notariales están
allí, ¿no?
En Valverde la mayoría, otros están en Huelva y tal, ¿no? Pero en Valverde hay bastantes transacciones mineras que están allí recogidas, ¿no? Y aprovechamos el comienzo del chico para que mirara algunos documentos. Bueno, pues esos documentos encontrados por David Vélez se los pasó a Paco, y Paco ha hecho una ampliación a su publicación que aparece también en el libro cogida, ¿no? Y la segunda es la publicación que ha hecho el profesor Esteban Márquez de Velasco, Ángel Justo Estebarán, que ha hecho sobre las pinturas estas que ya él había estudiado, investigado, y bueno, como internet es tan curioso, pues yo me metí a buscar quién podía venir con Paco Núñez a adornar esta charla, esta sesión, y efectivamente encontré una persona que había estudiado no solo en Sevilla a este personaje, sino que había ido a Quito y había conocido los documentos sobre los que iba a hablar, las pinturas sobre las que iba a hablar, las había visto en persona, ¿no? Bueno, pues ese ha sido la sesión 14, muy interesante. La verdad que la afluencia de público fue bastante buena. Con esto del COVID hemos estado un poco más relajado en cuanto a celebraciones, pero bueno, ahora retomamos de nuevo el impulso. ya estamos pensando en el próximo, que también será un personaje importante, va a ser para enero, bueno, lo doy aquí como primicia, es sobre José María Morón, el poeta, el que escribió Minero de Estrellas, un libro precioso.
¿Ese es de La Puebla también?
Ese nació en La Puebla, sí.
¿Y era de Paimón?
No es de Paimón. Nació en Puebla de Guzmán, en la calle Larga, pero desde pequeño vivió en Nerva, ¿vale? Por eso Nerva le ha dedicado pues un instituto, una biblioteca, ha sido bastante bien reconocido en Nerva, cosa que en Puebla no lo somos tanto con nuestros...
Un poquito más.
Eso, o sea, no hemos sido ágiles.
¿Tienes alguna anécdota más de este obispo? Porque a mí esa de la habitación me ha dejado un poquito.
Bueno, pues la anécdota es más larga. No he querido contarla, pero ya me está provocando. El tema es que fallece y nadie había entrado en esa habitación. Nadie había entrado, ni nadie conocía dónde estaba la llave. Y resulta que la llave la tenía dentro de la ropa en la que estaba
amortajado,
¿vale? Entonces, bueno, abrieron. La verdad que ahora mismo trabajamos sobre el testamento de don Pedro Ponce Carrasco, que tiene que ser un testamento brutal.
Sí, porque no sé si tendría hermanos o familia.
Sí, sí, tenía familia y todo ha sido bastante convulso, ¿no? Concretamente el cuadro que está hoy en el Museo de América pasó por varias manos.
Sí, bueno,
Entre ellos se quedó un notario o registrador de Valverde, lo tuvo en su propiedad, pasó o lo dejó en depósito en el museo, en el museo de Huelva, y bueno, desgraciadamente no sé con qué traslación se lo llevaron al Museo de América, que la verdad que luce estupendamente, pues, pero en sumen de ese es un cuadro que tiene la curiosidad de que hay dentro de él un pequeño cuadro con una imagen de la Virgen de la Peña, y está escrito Virgen de la Peña, ¿no? Lo que quiere decir
en el libro, aquí en el libro se ve
que
pasa que tienes que
ampliarlo
en el
cuadro. Dentro hay quizá alguna foto de mejor calidad.
No, sino en la calidad. Es que, claro, la fotografía es pequeña y es difícil ver el cuadro
de la Virgen. No, pero
el cuadro original, que supongo que debe ser grande, de unos 2 metros por lo menos, pues tiene que...
Pero el profesor Ángel Justo Estebarán, hablando del cuadro, pictóricamente, hace referencia al pequeño cuadro de la Virgen de la Peña y lo resalta en su conferencia, poniendo la ilustración de...
Ahí está. De todas formas, la pantalla es muy difícil que lo coja. Es difícil que lo coja aquí, ¿no?
Al lado está una imagen de la Virgen de la Peña ya más reciente, del siglo XIX.
Esta es la Virgen de la Peña que está en el cuadro del obispo Pedro Ponce Carrasco.
Carrasco, muy bien. Pues yo
supongo, Pepe, que después de sacar la llave de la mortaja y abrir la habitación y encontrarse aquello, habría una pequeña guerra entre uno y otro, porque si te encuentras allí cuatro cosas sin valor, vale, pero como tú me estás diciendo, Había bastante.
Sí.
Ahora hay sus más y sus menos.
Hay que leerse la biografía escrita por Francisco Núñez, porque la verdad cuenta muchas cosas.
Para tener un capitalazo, este hombre tenía que tener una personalidad muy fuerte.
Sí.
Muy fuerte.
En más de una ocasión se enfrentó duramente con los indígenas, ¿no? Y los trajo a capítulo, vamos, los trajo a su sitio, ¿no?
Los indígenas, perdóname, pero casi seguro que llevaban razón, ¿eh?
Bueno, no sé. Pero vamos, la realidad es que fue un hombre con carácter. Y con una valía, conocimiento brutal, porque él había hecho derecho antes. Y bueno, hay que pensar que estamos cuando él estudia derecho en la primera mitad del siglo XVIII. Claro. Estamos hablando de 1700 y algo,
muy poco.
Porque él se va a América en 1747. Se va a América. Y entonces, antes ya había hecho derecho. Eso dice mucho del conocimiento y de la inteligencia y de la formación de esta persona, ¿no? Y después, salido de un pequeño pueblo pobre, porque en aquel momento pues todos los pueblos del Andévalo eran inmensamente pobres.
Porque todavía humilde. Si habláramos del cerro, que tuvo una gente que, en fin, estudiaron bastante, el cerro, no te extraña, pero lo que es la Puebla no hemos tenido conocimiento.
Ahí está un personaje.
Si los personajes pueden salir de cualquier
personaje.
Sitio. Otros muchos se quedan, digamos,
en el camino.
Porque no tienen medios para estudiar.
Claro. Pero en este caso, el padre o la familia su familia se preocupó de que tanto él como un hermano y eso estudiaran.
Y que serían pudientes, porque indudablemente no es que sí. Niño Vargas, sino que yo te pueda llevar a...
Ellos, por la casa que tenían, pues una anécdota que ha ocurrido en todas las casas en donde ha habido personajes históricos que hemos estado tratando, pues hemos intentado poner una cerámica recordando que aquí nació o aquí vivió o tal, algo que tuviera que ver con el personaje, ¿no? Asimismo, lo intentamos en la casa de don Pedro Ponce Carrasco, pero los actuales propietarios no lo han permitido.
No sé quiénes son, pero...
No, da igual. Yo respeto su decisión. Otra cosa es que no lo comparta. Pero la verdad que el día que tuvimos el acto, el alcalde de Puebla de Guzmán tuvo un momento de lucidez en el que dice, bueno, como está en la casa, está en una plazoleta que además la están reparando ahora mismo, dice, bueno, ¿y por qué no ponemos la placa sobre un pedestal
allí?
Bueno, pues el que me estaba llamando era Antonio Núñez,
que estará escuchando seguramente.
El hermano de Francisco Núñez Roldán. Bueno, pero Antonio Núñez es...
Si nos está escuchando, podemos decirle que llame al 959-87-8199 y con sumo gusto recibiremos su llamada.
Sí, Antonio Núñez es bastante conocido, ha sido político de Huelva, ha pertenecido a Ciudadanos al principio, después del PSOE, fue consejero de salud con el PSOE, Y bueno, ahora estaba llamando. Perdón por tener...
No.
No haber cerrado el teléfono.
Que llame si quiere al teléfono que le hemos dicho. 959-87-81-99.
No sé si... él vive en Sevilla, no sé si...
Te puede escuchar por internet, seguramente te puede escuchar por internet. Y si sabe que tú has venido aquí, pues te habrá llamado por eso.
No sé.
Por internet nos puede ver perfectamente. Bueno, hemos dado ya un repaso a lo que era don Pedro Ponce Carrasco. Todo un personaje, pero un personaje. Todo un personaje. ¿Haya intentado el ayuntamiento de traerse los restos a la Puebla?
No. No entra, creo yo, dentro de lo de la, yo qué sé, de la idea de esto, ¿no?
No, hombre.
Ya es bastante que apoye estas iniciativas. Sí. La verdad que toda la escuela de guías turísticos de Puebla de Guzmán, las 14 sesiones que hemos tenido, todo con catedráticos, profesores del primer nivel y eruditos sobre los temas que llevamos, claro. En todo hemos sido acompañados por el alcalde primordialmente o la teniente alcalde en el caso de que no pudiera estar Antonio, ¿no?
Pero amigo Antonio.
Pero Antonio siempre nos ha acompañado y nos ha...
apoyado en todo.
Apoyado en esto, ¿no? Usamos una sala municipal, la de la Pisada del Potro, allí en el Paseo de la Cebadilla, para hacer las charlas, para celebrar las charlas, las sesiones, y siempre nos acompaña, ¿no? Y tú sabes que él es de verbo fácil y entonces pues no. Siempre nos acompaña con...
No, es un hombre que va a muchos actos. Yo recuerdo cuando presenté el libro, que tú también estabas allí, y fue para allá. Yo se lo agradezco enormemente.
Sí,
yo se lo agradecí enormemente, que para un aficionado como era yo, que fuera...
Bueno, pero él tiene su cargo, era y es el
del sector, no sé, un nombre así era.
No, él es el diputado del Andévalo.
Sí, por eso el diputado del sector del Andévalo.
Era propio que estuviera ese día contigo.
Bueno,
¿no?
Pero vamos, no es una cosa...
Bueno.
A mí me sorprendió muy gratamente. No, indudablemente.
Los muy políticos gratamente. Si quieren estar, si quieren pervivir...
Si quieren pervivir,
tienen que adaptarse a todo lo que en su pueblo o en la zona
pero también hay políticos y políticos. Hay políticos, bueno. Aquí, por ejemplo, Antonio, pues si le gusta resaltar esto, también podría haber dicho, oye, mira, lo que voy a invertir aquí, lo voy a invertir en, qué sé yo, en cualquier otra cosa.
Sí, pero
puede pasar.
Es responsable y bueno, él dedica su tiempo a su pueblo y a su zona, a su área, ¿no?
Me ha dejado un poco sorprendido este Pedro Ponce, ¿eh? Un poco sorprendido.
Bueno, pues léete con tranquilidad
no.
La biografía, porque hay mucho más apunte.
Yo esperaba un obispo sencillo.
Bueno, pues no lo era.
Estamos hablando del 1700 y muy poco, es decir, todavía Norteamérica. Mira, y Sudamérica estaban y
el profesor de Historia del Arte, Ángel Justo Estebarán, sacó de los cuadros un jugo maravilloso. Si te fijas, los bordados de la ropa, los encajes, los anillos, está todo en las conferencias, ¿no? O sea,
hay que tener en cuenta que todo aquello, porque hoy día tú compras encaje, y yo he sido representante de encaje, y hay máquinas, los bordados, los mejores son los de Suiza, y creo que la diferencia está nada más en el agua. Una máquina aquí, una en Suiza, hacen el mismo bordado, pero aquel agua le da una textura distinta.
Hoy ha empezado en Puebla de Guzmán una iniciativa muy, muy buena del ayuntamiento, que es la escuela de encaje de bolillo.
Sí.
Que todos los años lo hacen, todos los años lo hacen. Una señora que conoce el tema, pues todo el que quiera apuntarse se apunta y puede dar clase y aprender a hacer encaje de bolillo, que tan importante es para la cultura de Gandévalo, ¿no?
Sí, no, pero además eso se ha hecho hasta hace 3 días en todos los pueblos nuestros.
Sí.
Las mujeres por las tardes se ponían en la puerta con su... Mi hermana hacía bolillo, indudablemente, y una prima mía también, que creo que ha sido la última que he visto yo hacer bolillos así en su casa.
Sí, sí. Pues nada.
Y los palos que se los hacían ellos mismos,
claro.
Los palillos, eso se los hacían ellos mismos. Hoy día no, hoy día se venden los palillos, y se venden palillos de fantasía. Yo he vendido el palillo Norma, el que usan todas las mujeres, y después palillos de artesanía, preciosos, muy bonitos, que se vendían porque muchas de ellas los coleccionaban, aunque no los pusieran para hacerlo, pero los coleccionaban.
Muy bien.
En fin, bueno, todavía nos queda aquí otro personaje.
Sí, sí.
¿Este qué tal?
Bueno, este otro personaje, aunque no es nacido en Puebla de Guzmán, sí tuvo una relación importante con Puebla de Guzmán, sí vivió en Puebla de Guzmán, que es Guillermo Rodríguez Zimmermann. Guillermo Rodríguez Zimmermann fue el constructor de gran parte, o participó en la construcción de gran parte de los ferrocarriles mineros de la provincia de Huelva, que tú sabes que hemos hablado algún día de los ferrocarriles.
¿Este alemán?
Suizo-alemán. Este fue el propietario de una mina en Cala, muy importante. Mi memoria me está fallando.
Pero bueno, pues si a ti te falla,
fíjate lo de menos. Va a salir.
Bueno, el nombre es lo de menos.
Tampoco. No, es importantísimo. Es importantísimo. Pero bueno, va a salir. Una mina de oro en Cala. Y bueno, fue el que construyó el ferrocarril de Herrerías, por ejemplo, completo. El ferrocarril de Herrerías, cuando se construye, tú recuerdas que no había ferrocarril desde Herrería hasta el puerto de La Laja, sino hasta el ferrocarril iba desde Cabeza del Pasto, está a 3 kilómetros de Herrería, desde ahí hasta un sitio que se llama la Cañada de Sardón. Y en la Cañada de Sardón, este hombre ideó un cable aéreo.
Eso te iba a decir, porque de ese cable tengo yo noticias.
Eso, es un cable aéreo de 4,3 kilómetros. Hay que pensar cuándo se hace esto, 1880, ¿vale? Un cable aéreo de 4,3 kilómetros, brutal, que llegaba las vagonetas, las pequeñas, se llamaban calderillo, hasta el puerto de La Laja para cargar los barcos. Bueno, pues este fenómeno, pues le dedicamos un día también en la otra sesión de la Escuela de Guías Turísticos, para que la gente del pueblo o todo aquel que estuviera interesado pues supiera de Guillermo Rodríguez Zimmermann. Para ello llevamos a dos personas. Una es
Pepe, tú cuando dices para ello llevamos a dos personas,
sí,
y no es para ello llevamos a dos personas,
sí,
es el trabajo que cuesta llevar a dos personas, que no, porque no, pero a mí no me ha costado trabajo ninguno traerte aquí.
Bueno,
oye,
pues,
Pepe, que quiero que me vengas a hablar de esto obispo, que no lo conozco.
Yo agradezco.
Vale, pero eso no es así. Tú vienes aquí, nada más que un simple telefonazo. Antonio, de acuerdo, voy para allá. Pero trae a esos dos personajes la Universidad de Sevilla, desde la Universidad de Huelva o de Córdoba, no es tan fácil. Y eso lo sé yo. Bueno, no porque haga ninguna
cosa. Uno de los conferenciantes fue Santiago González Flores. el hermano de Manuel González Flores, que habló de la historia de la biografía de Guillermo Rodríguez Zimmermann, porque él vivió en Cala mucho tiempo, y bueno, él conoce a familiares que estuvieron el día que tratamos sobre Guillermo Rodríguez Zimmermann. Vinieron los familiares desde Sevilla, desde Cala, desde Madrid, vinieron a la conferencia, ¿no? Para mí fue, pues, bueno, muy atractivo, ¿no?
Sí, eso, y ponerse en contacto con todo
ello. Y después, la otra parte, sí, yo siempre llevo dos conferenciantes que no tienen nada que ver lo que hablen uno y el otro, y el otro fue Iván Carrasco Martiáñez, que es un conocedor de los ferrocarriles de la provincia de Huelva y sobre todo del de Herrería, donde ha escrito varios libros. Bueno, el libro que tenemos publicado de él, ya hemos hecho la tercera edición del libro sobre el ferrocarril del Guadiana, y bueno, estamos súper orgullosos. Bueno, pues nos pusieron al día totalmente de Guillermo Rodríguez Zimmermann, de sus luchas contra los Sunden, contra los Dodge, que eran...
Serían luchas económicas casi seguro, ¿no?
Lucha económica, porque este señor, iba a decir pobre hombre, pero pensar que él construyó y hubo un momento que tuvo que quedarse con la propiedad del ferrocarril, fue propietario del ferrocarril, porque no lo habían
pagado,
claro, y todo eso. Pero bueno, es alguien a valorar y alguien al que debemos de conocer, porque en la provincia de Huelva no ha sido solo de Herrería, sino intervino en el de Río Tinto, intervino en el de Tarsi, intervino en multitud de...
Y hay que tener en cuenta, Pepe, para aquellos oyentes que nos están escuchando, que ese cable que tú estás hablando es como si hiciéramos un cable desde aquí, de la Hispanidad, a la Plaza de Abasto.
Sí, sí, sí.
Más o menos. Sí. Un cable aéreo.
Sí, pero estamos un cable de... aéreo aquí, más o menos, pero allí tiene que pasar por todos los cerros o toda la cordillera que hay allí en la zona del Granao,
claro,
¿no? Que es bastante abrupta, y eso. Por eso después esos 4,3 kilómetros se cambiaron por continuar el ferrocarril y hacer 11 kilómetros de ferrocarril. Tuvieron que hacer para los 4,3...
Claro, porque el ferrocarril no podía... Tenía que
tener muchísimas curvas, claro, y normal. Eso para que además no cogiera pendiente, porque el desnivel era muy grande, ¿no?
Ya, ni tanto. Es que estamos hablando... Claro, son construcciones hechas hace ya 200 años, como quien dice, sí. Y los medios que tenían no eran los que tienen hoy. Uh-huh. Y estos personajes eran adelantados, en cierto modo.
Totalmente. Algo, ¿eh? Esto era un fenómeno. Esto es se puede ver en el libro sobre su biografía, que verdaderamente es un hombre que estuvo trabajando en Brasil, que estuvo trabajando en Inglaterra, estamos hablando de principio del siglo, final del siglo XIX,
primero del XX. Primero del XX. ¿En el puerto de La Laja cómo se encuentra esa hora?
Bueno, el puerto de La Laja, desgraciadamente, estaban promoviendo un puerto deportivo, un pequeño puerto deportivo, como quieren hacer en todo el Guadiana, como lo hay en Sanlúcar, por ejemplo. Pero bueno, eso parece que se ha parado. Eso, con esa idea se pretendía rehabilitar, mejorar el estado en que actualmente se encuentran los depósitos de mineral en el que se cargaban los barcos, ¿vale?
Sí, porque también hay que imaginarse que entraba un barco de, digamos, del Calao, que tú me has dicho alguna otra vez.
Sí, bueno, eran barcos que llegaban
que no llegan ni a Ayamonte, ¿no?
No. Hoy no puede pasar por la barra de Ayamonte.
Que tendrían que hacer un limpiado de mil
euros. Claro. Eso se podía hacer y entraban los barcos, porque tanto la mina Santo Domingo, que está más arriba, ya metido en Portugal, como minas de herrería, dragaban el río, estaban dragando el río continuamente.
¿No? ¿Vale? Claro,
porque es que las avenidas eran muy grandes, ¿no? Bueno, eso es complicado. Ahora mismo tampoco tiene interés seguro para entrar barcos de ese tonelaje. Eran barcos de más de 2.000 toneladas, ¿no?
Era un barco grande, por eso, ¿no? Pensaba ahora que no pueden entrar ni en Ayamonte siquiera, y que subían.
Sí.
Era un poquito... Que ahí se han contado también muchas historias y muchos... Porque claro, me acuerdo cuando me contaste una, era cómo pasaba el correo para evitar las censuras de mano.
Claro.
Eso era simpaticísimo,
sí,
¿no?
Sí. Claro, hubo un momento en las guerras mundiales y en la guerra española para pasar los alemanes los correos con Alemania, pues se hacía por medio de Portugal, ¿no? Con gente que cruzaban la frontera para llevarlo a Portugal,
y de allí
pues tenían un enlace para hacerlo, ¿no?
La forma de evadir, digamos,
claro, la censura que había en España en aquel momento, ¿no?
Sí, porque había
yo quería aprovechar también para otra actividad que estamos haciendo, que es un día le dimos la idea al Ayuntamiento de Puebla de Guzmán de intentar preparar una casa en el antiguo poblado minero de Minas de Herrería, una casa para recrearla como la casa de un minero del siglo
muy bonita
XIX.
La idea.
Muy bien. Al principio costó, pero bueno, el ayuntamiento ha mejorado el estado muchísimo de la casa, lo que era la casa del cura, que está al lado de la iglesia, y bueno, pues cuando la ha terminado, no la ha... Esto fue una iniciativa nuestra, pero apoyado con las otras asociaciones locales de Puebla de Guzmán, la Asociación de Mujeres y la Asociación
del Foco. Sí, porque claro, no es que te dejen la casa ni que preparen la casa, sino que la casa después tienes que rellenarla con todos los elementos que tenía una casa de entonces.
Entonces, bueno, nosotros tenemos bastantes cosas, nuestra asociación tiene bastantes cosas, y entonces hemos empezado por restaurar una cama antigua de hierro, como la portuguesa, al estilo de las que se utilizaban en aquel momento.
La que hemos tenido toda la vida de Dios en nuestro pueblo.
¿Vale? Y entonces, con su corchón de paja,
que no pinchaba nada.
Y entonces, bueno, pues... así la vamos a tener, la ropa de camilla, una, y entonces se van dentro del...
La toalla minera no se te habrá olvidado,
claro,
¿no?
No. Dentro de la casa, pues vamos a rehabilitar, a recrear la cocina, el dormitorio y un cuarto de estar, ¿no? Con su mesa de camilla, con su brasero de picón... pues todo lo propio de eso, y la verdad que bueno, vamos a ver si somos capaces de tenerlo preparado para el día de Santa Bárbara,
porque no, tenéis también allí
mucha
como
presión,
lo digo.
Claro, como pueblo minero, todo, hay celebración, ¿no?
¿Lo hacen en la herrería o lo vayas en la Puebla?
No, en la herrería.
En herrería, ¿no? Herrería.
Sí, sí. La herrería todos los años, hay el día de Santa Bárbara, hay una pequeña fiesta, además de que hay una misa con una procesión y todo eso, ¿no? Entonces la idea es, buena idea, lo de la casa del cura, porque así se tiene la oportunidad de visitar la iglesia, que es una preciosidad, y donde hay una imagen de Santa Bárbara de los años 1950 y tantos, que es una imagen de Santa Bárbara totalmente diferente a lo que normalmente vemos de Santa Bárbara. Esta es una imagen totalmente estilizada, una virgen, bueno, delgada, una preciosidad, hecha por un gran escultor granadino, pero que vivió en Sevilla mucho tiempo, que es Antonio Cano Correa, ¿vale? Antonio Cano Correa era muy amigo de Sebastián García Vázquez, y fue Sebastián quien animó a que fuera eso. Está hecha en piedra, empotrada en la pared, unida a la pared.
¿A que no se puede...?
No, se puede sacar. Hay una imagen pequeñita, que es la que sale en procesión, pero es una imagen clásica de Santa Bárbara, ¿no? Bueno, pues a mí me agrada. Yo, cada vez que llega Santa Bárbara, yo felicito con esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un buen punto el de la casa con la iglesia al lado, donde se puede visitar,
sí, no,
cuando vayamos
a... Y para decorar la casa del minero, yo creo que habrá más de una aportación de...
Sí, sí, la idea es llamar a todos los mineros,
sí.
Mineros tanto de herrería como de Puebla de Guzmán,
los platos, esto, cosa, los platos, eso de... Claro. Que eran como de, yo no, cerámica parece, pero no eran cerámica solo.
Sí, sí, todo el que quiera aportar cualquier elemento para recrear la casa, pues bienvenido
sea, ¿no? O sea,
se ha preparado una carta que se va a repartir por todos los mineros, se lo hemos entregado al ayuntamiento para que dé el visto bueno, y bueno, ya ha dicho que sí, y entonces la vamos a repartir para que
la idea va a ser más o menos similar, aunque aquella era de campesino, de lo que se hizo en las jornadas de las cruces, la casa aquella, de cómo vivían,
claro.
no hace tanto, porque en realidad la forma de vivir de hace, claro, 60, 70, claro. Bueno, 80 años.
Casas iguales la hay en la mina de Santo Domingo, hay un habitáculo allí, que le llaman la casa del minero, que en realidad aquello es una sola habitación. En la misma habitación está la cama, está la chimenea, hemos hecho una chimenea para que eso, está la chimenea, estaba todo. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de poner la cocina en un sitio,
si son dos cuerpos en lugar de uno
hoy,
solo.
Hoy me ha llegado, que lo he comprado por en todo colección de esto, un palanganero antiguo.
Sí, muy bonito que son,
antiguo,
¿eh?
Sí, sí. Y bueno, lo vamos a restaurar un poquito y lo vamos a poner en situación, ¿no? Para que...
Bueno, no nos queda nada. Di lo último que quieras. Yo miro el reloj.
Dios calla, ¿no? Bueno, pues no, que seguimos trabajando. Que, como sabéis, en diciembre tenemos unas jornadas hispano-portuguesas que tienen una aceptación brutal. En el que el nexo de unión entre Portugal y España es la faja pirítica, y cada año hemos ido tratando sobre patrimonio industrial, sobre los ferrocarriles mineros en España y Portugal, sobre, bueno, cada año ha sido diferente, ¿no? Este año vamos a hablar de una temática muy importante, que es el personajes ilustres mineros de la faja pirítica, tanto en España como en Portugal.
Como Portugal.
Bueno, ahí aparecerá Sundain, ahí aparecerá Dodge, ahí aparecerá Deligny, que ahora se le está haciendo, han venido la familia. Bueno, pues una serie de personajes, tanto españoles como portugueses, ¿no? Y este año, como novedad, hemos pensado que todos los que vamos a ser personajes ilustres son personas fallecidas. Bueno, pues hemos elegido a un geólogo portugués muy mayor, se llama Oliveira, y vamos a hacerle un homenaje a Oliveira. Hoy he recibido un correo, porque claro, él para él ha sido una sorpresa grande y bueno, y una satisfacción, ¿no?
Muy bien.
Otra cosa es que a los dos conferenciantes de la conferencia de Don Pedro, claro, los hago venir de Sevilla, eso por supuesto los invito
a
comer.
Por lo menos te invitan un café, ¿no?
Los invito a comer, pero eso no es suficiente. Entonces, yo quiero que se lleven un recuerdo de Puebla de Guzmán. Entonces, a los dos le hemos regalado a cada uno de ellos un cuadro de otro pintor actual de Puebla de Guzmán que se llama Fernando Domínguez Rivas, laureado, pero es un hombre muy encerrado en su pintura y que no se da a conocer, no tiene página web, no tiene eso, pero bueno, ahí está.
Bueno, Pepe, pues nada, cuadro. Ya sabes que cuando tengas novedades de esas,
muy bien,
aquí tienes tu radio para que vengas a contarnos esas novedades, y sobre todo la presentación de libros, que siempre las haces aquí, y te lo agradecemos.
Nos hemos hablado de los avances mineros,
bueno,
de las investigaciones entre la Puebla y Paimogu.
Lo tenemos que dejar porque ya nos estamos pasando.
Muy bien, muy bien.
Y el director ya nos está diciendo corta, que tengo que trabajar.
Muy bien, vale.
Venga, buenas noches y hasta el próximo martes, si Dios quiere. Y creo que vamos a traer a gente del grupo poético que le han entregado el burro verde, que no tengo ni idea de lo que es, pero quiero enterarme. Ajá. Hasta el martes que viene, si Dios quiere.
Muy bien.
Todos los martes, de 8 a 9, con Antonio Escudero, de pueblo a pueblo.